Habla Gisela, le doy la bienvenida a todos los participantes a la sesión de resumen del grupo SARP de AtLarge el día miércoles 8 de mayo del 2013 a las 13 UTC. Antes de comenzar, quisiera pedirles a todos los participantes y recordarles que tenemos interpretación al español. Nuestras intérpretes son Sabrina y Verónica. Les pido que hablen a una velocidad razonable y que recuerden mencionar sus nombres, no solamente para los registros, sino también para permitirle a nuestros intérpretes que se los identifiquen en el otro canal lingüístico. Gracias. Y si se encuentran en el puente de Adigo o en el Adobe Connect, por favor, recuerden silenciar sus parlantes. Ahora le cedo la palabra a Aubrey. Habla Aubrey Doria. Gracias, Gisela. Muchas gracias a todos por participar. Rápidamente voy a mencionar la agenda y luego vamos a comenzar con la discusión de los puntos. En primer lugar, quiero decir que el punto de comienzo es mencionarles lo que es el SARP y cómo funcionamos. El punto de comienzo es el siguiente. Cuando se cerró la cortina, los miembros del JAS y de los miembros del grupo de los nuevos GTLDs no pudieron tener más visibilidad en el proceso. Y este es el punto de comienzo, en realidad, de esta llamada y cómo llegamos allí. Carla nos va a dar un breve resumen de el SARP. Y luego vamos a hablar sobre cuáles fueron las decisiones, cuáles son los planes de implementación, y vamos a hablar de la confidencialidad, etcétera, etcétera. Y luego vamos a pasar a hablar del SARP. Y Carla Valente, en esta primera parte, como dije, va a hablar sobre el contexto del SARP. Luego, Trang Nguyen, quien es la directora de las operaciones de los nuevos GTLDs, va a hablar sobre los planes de implementación. Y luego vamos a tener presentaciones por parte o sobre los resultados del SARP. Lo va a estar presentando Zahid Shamil, quien es el presidente del SARP, y también Indra Subnanan, quien participa del grupo JAS. Luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, y luego vamos a hablar de los pasos a seguir, que en realidad no estoy muy segura de cuáles serán los pasos a seguir, pero bueno, los vamos a discutir al final de esta llamada. Si es necesario hacer algún cambio, por favor, a la agenda, por favor, levanten la mano. Caso contrario, vamos a continuar con esta agenda. Y Carla tiene la palabra ahora. Habla Carla Valente. Muchas gracias, Aubrey. Voy a hablar un poco sobre el proceso de la selección del SARP. La ICANN públicamente resolvió presentar voluntarios para que participaran de esta membresía del SARP. Tenemos 8 individuos que se han presentado como candidatos de todas las partes del mundo. Hemos elegido a 5 personas dentro de un grupo de muchas personas, 80. Y esto se hizo porque luego de la ronda de los nuevos GTLDs, bueno, teníamos varias solicitudes y habría que definir cuántos miembros se iban a necesitar. Decidimos que iban a ser 5 y estos miembros iban a representar distintas regiones geográficas e iban a tener un contexto de experiencia diferente. Entonces tenemos gente que, por ejemplo, opera o administra pequeños negocios en los países en desarrollo, a personas que administran grandes compañías o que tienen un gran contexto financiero, y en otras áreas de desarrollo. Entonces, la diversidad geográfica y las necesidades de expertise o experiencia son fundamentales para nuestros miembros. También esto ayuda a equilibrar la serie o número de solicitudes. Los individuos firmaron un NDA, un acuerdo de confidencialidad, para participar de este programa de los nuevos GTLDs como evaluadores. Tenemos, o tuvimos una primera parte, que ha ayudado, un administrador externo que ha ayudado a mediar en este proceso. Y este fue designado por el grupo de trabajo JAS. Con esta composición finalizada, el SARP fue entrenado, se llevó a cabo capacitación con todos los materiales y mucho de esto ya lo conocen, ustedes ya conocen acerca del programa porque ha sido publicado. Luego tenemos o tuvimos una capacitación del grupo. Esta capacitación grupal cubrió todas las necesidades del programa y también la necesidad de buscar clarificación. Luego de este entrenamiento grupal, elegimos a un miembro para presidir el grupo. Y ahora, luego le voy a pasar la palabra a Sajid para que él hable al respecto sobre las 6 reuniones que se van a llevar a cabo y las formas de comunicación. Y de esta manera se lleva a cabo la evaluación del solicitante. Y creo que desde mi punto de vista, o según lo que tengo que decir, esto es todo. Tenemos deliberaciones que son definitivas. Muchas de estas tienen en cuenta a los representantes de la comunidad, a la ICANN, a los miembros de la ICANN, al personal y a diferentes miembros. La idea es completar, una vez que se completa la tarea de evaluación, informar a los solicitantes mediante el sitio web. Y luego aunar o reunir toda la documentación que se requiere para que la administración y la junta resuelvan posteriormente cómo proseguir. Esto es lo que tengo para decirles hasta el momento, Aubrey. Habla Aubrey Doria. Gracias, Carla. Me gustaría pedirle a los participantes que guarden sus preguntas para el final de la sesión y que las coloquen en el chat, si las tienen ahora, para que los presentadores puedan pensar las respuestas. Luego tenemos ahora a Trang. Pero antes de darle la palabra a esa, quiero decir que todo lo que hace la ICANN para tomar las decisiones, bueno, hay varias etapas previas, así que le voy a dar la palabra a Trang. Habla Trang. Bueno, yo voy a continuar con lo que decía Carla. El trabajo del panel del SARP es bastante independiente y se basa en un manual de asistencia financiera sobre el cual se trabaja. Tenemos una serie de deliberaciones a las cuales votamos. Por ejemplo, en marzo hubo una publicación inicial donde se colocaron o se publicaron las solicitudes que teníamos hasta el momento en el programa de apoyo al solicitante y decidimos o establecimos quiénes cumplían y quiénes no cumplían con los criterios. Luego que de haber publicado esta información, discutimos o tuvimos preguntas por parte de la Junta y las discutimos y también por parte de los solicitantes respecto de si era necesario más información. Luego publicamos esta información adicional en el sitio web. Es decir, se proporcionaron detalles adicionales para que el panel pudiera tomar o decidir si esa determinada solicitud cumplía o no con los criterios para el programa de apoyo. una sola solicitud cumplió con los tres criterios y el resto de las dos solicitudes, bueno, cumplían o no con los criterios. Hasta ahora hemos hecho lo siguiente. O esto es lo que tenemos hasta ahora en realidad. Habla Abritoria, gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Sahir. Sahir, ¿se encuentra conectado? Habla Sahir. Estoy conectado mediante el Skype y no puedo escuchar bien. Habla Abritoria. Bueno, Sahir, por favor, ahora tiene la palabra. Díganos, como presidente del grupo, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el proceso que usted tuvo que atravesar? ¿Cuánto nos puede contar respecto de este proceso? Y si tiene una pregunta directa, creo que hay ya posteada una pregunta en el Adobe, que dice, ¿cómo se define el beneficio del interés público? Que esta pregunta está dirigida hacia usted, Sahir. Así que, bueno, tiene la palabra. Adelante, por favor. Habla Sahir. Bueno, antes de responder la pregunta, quiero darles algo de contexto respecto de cómo nos organizamos entre nosotros para establecer los procesos. La idea es comentar sobre las solicitudes en particular. Habla Abritoria. Sahir, ¿podría por favor hablar más lentamente? Habla Sahir, perdón, lo voy a hacer. ¿Me escuchan bien? Habla Abri, sí, lo escuchamos. Pero quiero recordarles a todos los participantes que digan sus nombres antes de intervenir. Gracias, Abri. Habla Sahir, entonces. Algunas cuestiones a mencionar. Voy a hablar del contexto y también voy a tratar de responder las preguntas individuales que surjan. Antes de ello, quiero decir que representamos un grupo, represento un grupo. Y que trata distinto tipo de decisiones. En realidad pasaron varios meses sin que nos podamos reunir. Y, por supuesto, puedo hablar ahora, si es que hay preguntas, de qué es lo que hacen los miembros del SARP. También quisiera comentar lo siguiente. Los resultados individuales son los primeros que se tratan. No tengo ningún documento en este momento para leerles, pero básicamente el proceso es el siguiente. Se leen los resultados, se discuten y se hacen preguntas. El grupo es bastante diverso. Hay diferentes personas con diferentes tipos de experiencias. Como se mencionó, la experiencia entre los panelistas es muy distinta y diversa, lo cual hace que el grupo sea muy rico. El punto de comienzo era el siguiente. Teníamos que decidir si queríamos que este proceso fuese confidencial o no. Es decir, tuvimos o discutimos mucho sobre la transparencia y sobre el proceso de este grupo. Llegamos a la conclusión que, dado que había implicancias o consecuencias financieras, bueno, y que había que contactar a determinadas personas, bueno, esto se tenía que llevar a cabo teniendo en cuenta ciertas circunstancias y decidimos entonces que íbamos a requerir cierta confidencialidad del proceso, aunque algunos datos iban a ser publicados. Quiero decirles que Abri y el resto de los participantes sí tenemos interacción con la comunidad. habla a Pretoria. ¿Lo hemos perdido a Sahid? Sahid. Habla a Pretoria. Sahid, escuchamos de repente un silencio en su línea. Habla Sahid. Bueno, quizás si me pueden volver a llamar, puedo hablar o conectarme de mejor manera. Bueno, continúo entonces. Decía que el SARP toma decisiones, el proceso continúa. Y también se habló de la capacitación. Todos los miembros del SARP tuvieron un proceso de autoestudio donde tuvieron que leer todos los documentos para poder comprender cómo funcionaría este proceso siguiendo el manual de asistencia. Mucha de la capacitación se llevó a cabo de manera online. También hubo una capacitación grupal, porque si bien teníamos que redactar las reglas, teníamos que saber cómo redactar estas reglas. Luego tuvimos recibimos tres solicitudes que ya todos conocen, y tenemos un alto grado de compromiso, como ya se ha mencionado, con respecto a las solicitudes. Bueno, tenemos estas solicitudes, tienen un número de solicitud que se encuentra publicado. La primera solicitud fue la de punto kids o punto niños, y el proceso para manejar esta primera solicitud, que era la de punto kids o punto niños, bueno, implicó mucho trabajo para determinar cómo íbamos a evaluar los diferentes criterios que se presentaron. Consideramos esta solicitud y luego la relacionamos con los criterios 1, 2 y 3. Como saben, los resultados se muestran ya en la página web de la ICANN, y lo que pueden ver es lo siguiente. Hay un grupo de criterios, el número 1, que tiene que ver con el beneficio del interés público, el criterio 2, la necesidad financiera, y el criterio 3. La idea era determinar si se cumplían con cada grupo de estos criterios. Y esto fue evaluado por los miembros del SARP. Entonces, cada uno de estos subcriterios que pertenecen a un grupo tienen que ser cumplidos. Nosotros no definimos nosotros mismos los criterios. Lo hicimos teniendo en cuenta, basándonos en un documento que es el manual de asistencia, y este fue el documento que nos permitió evaluar a las solicitudes. Determinamos si cumplían o no con los criterios. En el primer caso vimos que punto kids sí cumplía con todos los criterios. Entonces la ronda fue exitosa en este caso. En el segundo caso no se cumplió con ninguno de los criterios. Y el tercer caso, bueno, fue para nosotros el más difícil, porque, por ejemplo, no cumplía con el criterio, el grupo de criterios 1, pero sí con el grupo de criterios número 2 y el 3. Entonces tuvimos que trabajar con esta solicitud. Y tuvimos muchos criterios que tuvieron que ser evaluados en forma individual dentro del grupo 1. Estos están delineados en el manual de asistencia. Entonces, como hubo que trabajar en forma individual, bueno, las respuestas tenían que ser sí o no, y teníamos que focalizarnos en las respuestas y luego asignar a esto un puntaje que sea lo más justo, que fuese lo más justo posible, teniendo en cuenta el resultado final. Y esto, obviamente, necesitó, requirió mucho trabajo. Creo que esta es una de las cadenas de caracteres de las cuales yo he estado participando, al igual que muchos miembros dentro del ICANN, y este grupo decidió por unanimidad. Todas las decisiones se toman en forma unánime, teniendo en cuenta, entre otras cosas, al menos dos cuestiones o preguntas. Una vez que se realiza la votación, se avanza con la decisión tomada. El aspecto positivo de este grupo, de este trabajo grupal, es que todos los evaluadores llegan a una decisión unánime respecto de los criterios. Y de esta manera deciden continuar con el trabajo. En el caso de la aplicación o solicitud número 3, bueno, la decisión no fue sencilla porque nos requirió una gran cantidad de llamadas en teleconferencias. La segunda solicitud que se presentó fue un tanto más sencilla de discutir. Los intérpretes pedimos disculpas, pero no recibimos sonido por parte de Sahid. Habla Aubrey Doria, me parece que no lo escuchamos. ¿Lo escuchan? Habla Sahid. ¿Me escuchan? Habla Aubrey Doria. Perdemos la conexión con Sahid durante algunos segundos. Habla Sahid. Gisela, ¿podrían llamarme nuevamente? Por favor. Habla Gisela Sahid. Vamos a intentar llamarlo. Habla Sahid. Gracias. Habla Aubrey Doria. Lo perdemos su audio durante algunos segundos, Sahid. Habla Sahid. Bueno, si me dicen qué parte no escucharon, la puedo volver a repetir. Continúa hablando Sahid. Bueno, lo que quería mencionar es lo siguiente, que las decisiones que se toman se hacen en forma unánime. Y si hay una discusión o si se lleva a cabo un debate, se somete a votación. Una vez que se vota por unanimidad y luego se determinan cuáles son los pasos a seguir. Como dije, hay una serie de reuniones, se establece un comité para tratar los temas que son problemáticos. La idea es resolver estos conflictos para trabajar de forma segura. Así que también, entre nuestro trabajo, tenemos que resolver estas cuestiones. La idea del grupo es mantener la integridad al momento de tomar las decisiones y al momento de emitir resultados. Y muchas veces no podemos avanzar de forma coherente si no trabajamos en conjunto. Muchas veces podemos emitir comentarios sobre qué es lo que pensamos respecto de una solicitud en particular o cuál es la sensación que tenemos al respecto. Habla Gisela Sahid. Sahid, habla Gisela. Volvimos a perder la conexión. Por favor, Sahid, ¿podría silenciar su línea para que lo llamemos a la segunda línea que usted nos indicó? Habla Sahid, no estoy recibiendo la llamada. ¿Podrían, por favor, volver a llamarme? Me voy a conectar a través de Skype. Gracias. Continúa hablando Sahid. Entonces, para mantener los valores y el mérito del contenido o la naturaleza de la solicitud. Trabajamos y, como dije anteriormente, tratamos de mantener la integridad en todas las decisiones que tomamos. Voy a detenerme aquí y, por supuesto, tenemos otras cuestiones. Que seguramente tengamos que considerar en los procesos futuros. Pero voy a detenerme aquí para dar tiempo a que me llamen y, mientras tanto, si hay preguntas, las pueden tipear en el chat del Adobe. Habla Abritoria. Gracias, Zaheir. Ahora me gustaría darle la palabra a Sintra, para que nos dé una breve descripción de lo que se hace como representante de la comunidad por parte del jazz. Habla Jonathan en la llamada, no escuchamos nada. Habla Aubrey Doria otra vez. ¿No me escucharon? Habla Gisela. Aubrey, su audio se entrecorta. Habla Aubrey Doria. Bueno, entonces voy a pedir que me llamen nuevamente, pero mientras tanto le doy la palabra a Sintra. Habla Sintra. Gracias, Aubrey. Aubrey. Como se dijo, el SARP evalúa cada una de las solicitudes teniendo en cuenta sus méritos y naturaleza. Se hacen preguntas para determinar si cumplen o no con los criterios. En estas instancias se considera el punto de vista de diferentes partes para poder crear estos criterios. Quiero señalar que hay... Hubo mucha actividad dentro del chat, pero que la agenda menciona que tengo que hablar como representante del jazz. Como miembro del jazz, nosotros tenemos contacto con la comunidad que se realiza también a través del presidente del jazz y la idea o el objetivo es comunicarse con la comunidad para, por ejemplo, reevaluar ciertos criterios o mejorar. También quiero mencionar que se realizan actividades de seguimiento que requiere el jazz y esto afecta o abarca el grupo de trabajo de Aubrey y que están específicamente definidas dentro de las reglas del SARP. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la reevaluación de los solicitantes aprobados para determinar si han cumplido con los criterios en el tiempo oportuno. Se revé también el acuerdo porque la comunidad puede no estar de acuerdo con esto. También respecto de las solicitudes no aprobadas, bueno, evaluamos a los GTLDs que no han sido aprobados y el jazz se encarga de comentar al respecto. Y finalmente, me gustaría mencionar lo siguiente. El GAC ha mencionado que quiere la inclusión de gobiernos en el SARP. En esta ronda. Y no estoy segura si esto ya fue descrito en el manual. Pero bueno, en todo caso, esto sería una extensión del SARP o del programa de apoyo al solicitante.
Habla Avery Doria nuevamente. Muchas gracias, Sintra. Muchas gracias por su comentario, por su recomendación respecto de los posibles próximos pasos para analizar estas recomendaciones. Ahora voy a retomar. Ah, perdón. Gisela me recuerda que debemos pronunciar nuestros nombres antes de hablar. Habla Avery. Bien. Alan Greenberg tenía una pregunta respecto de los miembros del SARP, pero también teníamos una pregunta respecto de cómo se define el interés público. Creo que eso ya fue respondido. También hay que ver si el panel tiene una determinación final y si el panel tiene registros privados o si se cumplen los requisitos de transparencia y responsabilidad. Los nombres del SARP no se dieron a conocer. Entonces, supongo que la pregunta es si se van a dar a conocer estos nombres. Y también se me pide que hable más despacio, espero estar hablando más lentamente para los registros. Carla respondió que el panel puede actuar en forma privada y tuvo la privacidad necesaria. Luego, tenemos los fundamentos de confidencialidad durante el proceso de evaluación. Primero, los detalles financieros, luego la falta de interacción. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos para la confidencialidad abierta y cómo esta experiencia del SARP será transmitida al próximo SARP? Y también alguien me pide que avance con la pantalla. No sé si yo tengo el control de la pantalla. Bueno, y luego tuvimos una pregunta para Sintra respecto de qué es un gobierno local. Si Sintra dijo gobierno local, luego Yanis pregunta si existe un plan para que el dinero remanente, para utilizar el dinero remanente, ya que ahora hay solamente una solicitud aprobada para recibir asistencia. Bien, veo que nadie está levantando la mano. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna respuesta a estas preguntas? Veo que Alan tiene la mano levantada. Alan quería ampliar su pregunta o le damos la palabra a Zahid. Habla Alan Greenberg. Voy a ampliar mi pregunta y luego le doy la palabra a Zahid. Quiero entender el fundamento de por qué no se dan a conocer los nombres de los miembros individuales. Y luego, nosotros, o mejor dicho, yo no voy a preguntar qué persona votó tal o cual criterio, pero sí sería bueno tener una matriz con las respuestas individuales para cada uno de los criterios para que la comunidad pueda comprender estas perspectivas y los posibles solicitantes también entiendan por qué no aprobaron estos criterios. Quizás no les fue bien en algunas de las 7 preguntas. Entonces, tener esta matriz de respuestas y entender quiénes fueron las personas a cargo de la evaluación, creo que esto sería beneficioso en pos de la transparencia. Habla Avery, Zahid, le doy la palabra en este momento. Habla Zahid, gracias Avery, gracias por la pregunta. Alan me aclaró bastantes cosas. Quiero decir lo siguiente, yo también tengo que respetar el NDA y la confidencialidad de los demás miembros del SARP. Esta es la situación en la cual me encuentro, pero sé que hay una preocupación al respecto. Se hicieron comentarios respecto de una solicitud que no fue aprobada, y ver cómo se puede afrontar esta situación. Y luego también tenemos la preocupación respecto de la transparencia. Pero quiero decir que hubo por lo menos dos personas que estaban relacionados, si se quiere, a la comunidad de la tercera solicitud. Una de esas personas es quien les habla, yo mismo. Y otra persona que era de la región, si se quiere. Entonces, vamos a tener que esperar hasta que se dé a conocer toda esta información. Sí. Tenemos que ver si una solicitud apropiada para una comunidad podría haber sido aprobada. Bueno, creo que esto lo podemos ver, pero luego tenemos que ver que hay diversidad entre los evaluadores del SARP, tal como se mencionó, y esto demuestra que las decisiones fueron tomadas en base al mérito. Habla Abritoria Sahid, usted está hablando cada vez más rápidamente. Habla Sahid, ay, les pido disculpas, voy a hablar más lentamente, gracias. Continúa Sahid. Bien, habiendo dicho esto, sí ayuda contar con una mayor transparencia. Yo no puedo hablar en nombre del SARP o del ICANN al respecto en esta instancia, pero creo que sería beneficioso, luego de varios meses sin interacción entre los miembros del SARP, retomar este punto y reverlos. Yo tengo obligaciones para con los miembros del SARP, luego la ICANN tiene obligaciones para con los miembros del SARP. Entonces, ver hasta qué punto vamos a llegar con este nivel de divulgación. Personalmente, a título personal, creo que sería de utilidad y, en segundo lugar, creo que cierto nivel de información que se dé a conocer sería también de utilidad, sobre todo en esta instancia. No creo, sin embargo, que los evaluadores individuales o saber o conocer a estos evaluadores individuales sea algo que podamos lograr. Pero sí podemos ver los puntajes obtenidos de la evaluación grupal. Con respecto al tema del interés público, quisiera dar ejemplos. Sé que esto se trató con anterioridad a esta llamada. Si vemos los criterios de interés público, vemos que hay 7 criterios o subcriterios. Y si los leen a cada uno de ellos, vamos a ver que si uno es un evaluador, tiene que decidir si otorga un puntaje de 1 o de 2. Si vemos el criterio 1.4 en las evaluaciones, que tiene que ver con interés público, pero específicamente con la ubicación geográfica, vamos a ver que allí se establece lo siguiente. Si hay una solicitud de un pueblo originario o indígena, hay que darle un puntaje de 2. Y si está en otra región, un puntaje de 0 y en el medio un puntaje de 1. Entonces, esto ejemplifica que esto no es algo arbitrario, sino que nosotros tuvimos que aplicar los criterios que se nos otorgaron para otorgar estas calificaciones. Quisiera decir también lo siguiente. Yo no sé cuál es la palabra correcta y pido disculpas. No sé si hay que decir punto de contacto para el jazz, etcétera. Sé que Sintra mencionó algo al respecto, pero contar con CMR, ahí me lo dicen, muy bien, CMR. Entonces, tener un CMR para recibir los aportes del jazz fue de suma utilidad. En algunas instancias estábamos mirando los criterios y decíamos, ¿cómo hacemos con esto? Y también parte de la redacción era bastante estricta de lo que nos gustaba, o más estricta de lo que nos gustaba. Entonces, contar con Sintra fue de mucha, mucha utilidad. Obviamente que ella no fue miembro del SARP, entonces no decidía ni votaba, no tuvo influencia sobre las decisiones, pero sí tuvo un rol muy importante. Y eso fue informarnos a nosotros qué pensaba el jazz respecto de cada uno de estos criterios. Así que la contactamos para responder estas preguntas. Creo que esto es algo de mucha utilidad, de mucha ayuda, y es algo que debemos continuar haciendo en el SARP. También estoy totalmente de acuerdo respecto de este aspecto de la especulación o gaming. A veces eliminar a una solicitud por completo por no recibir asistencia financiera es algo que tenemos que considerar. Nosotros, cuando tuvimos que tomar las decisiones, pensamos lo siguiente. ¿Qué hacemos? ¿Decidimos sobre la base de los criterios de evaluación que se nos asignaron? Y creo que queda claro que tiene que primar la integridad de nuestras decisiones. Esto es algo que tenemos que considerar, quizás la comunidad quiera considerar ciertas instancias en las cuales alguna decisión podría ser injusta. Creo que la cantidad de solicitudes fue algo que nos desilusionó porque no se hizo una tarea a nivel global en cuanto a outreach o difusión al respecto. No hubo tiempo suficiente para hacer una tarea efectiva de difusión, de outreach, para solicitar la presentación de más solicitudes. Entonces, nosotros como SARP esperamos que esta solicitud de .kids siente un precedente para futuras solicitudes, para ver qué fue lo que sí funcionó. Obviamente que cada SARP va a decidir de manera independiente, pero esto sí sienta un precedente. También me gustaría decir lo siguiente. Nosotros en el SARP pudimos ver o solicitar aclaraciones, pero tenemos una secuencia de trabajo. Entonces, si hubiésemos solicitado aclaraciones para una solicitud, lo tendríamos que haber hecho para el resto, porque no podemos hacer esto para un solicitante y no para y para los otros no. Entonces, de haber hecho esto, habríamos ralentizado el proceso. Entonces, sería de más utilidad que los evaluadores del SAT no tengan esta restricción y cuenten con el tiempo para formular estas preguntas o aclaraciones por parte de los solicitantes. También hay muchas cosas que los miembros del SARP quieren presentar a modo de contribución para los criterios. Por ejemplo, en el 1.1 o en el 1.2, tenemos determinadas sugerencias al respecto, pero no creo que nos alcance el tiempo en esta llamada para presentar todo esto. Entonces, creo que nosotros, trabajando con el jazz y con la comunidad, tenemos que mejorar esto a futuro. Muchas gracias. Habla Avery Doria nuevamente. Muchas gracias. Ahora lo pudimos escuchar y entender mucho mejor. Veo que hay dos personas que han levantado su mano. Alan sigue con la mano levantada. No sé si la tiene levantada de antes o volvió a levantar la mano. Y luego Eric. Así que, pero me parece que Eric estaba primero. No me queda claro. Habla Alan Greenberg, he levantado la mano nuevamente. Quiero retomar mi pregunta. Respecto de los nombres de las personas que integran el SARP y la matriz completa de respuestas, sin identificar quién respondió qué cosa, no revelar esta información, ¿es algo que se les impuso a ustedes en las reglas? ¿Fue una decisión del grupo? ¿O no revelan esta información simplemente porque no se planteó la cuestión? Habla Avery Doria. Alan, ¿usted quiere conocer cómo se votó en cada una de las subcategorías, cada voto en las subcategorías, o quiere conocer a las personas. Habla Alan Greenberg. Quiero saber los nombres de las personas que participaron. Y número dos, sin asociar los nombres a las respuestas, quiero ver, para cada una de las 7 preguntas de interés público, ¿cuál fue el puntaje? Habla Avery. Para cada una de las solicitudes, habla Alan Greenberg. Para cada una de las solicitudes, no quiero saber quién o qué evaluador respondió qué cosa. Obviamente que si las respuestas son unánimes, bueno, ahí se puede hacer una conclusión implícita. Continúa Alan Greenberg. Yo formulo esta pregunta por lo siguiente. En el ATRT estamos viendo si hay apertura y transparencia por defecto o si esto por defecto es algo más bien cerrado. Entonces quiero ver si el SARP o el personal a conciencia decidieron no dar a conocer esta información o simplemente por defecto esto no se trató. Gracias. Habla Avery Doria. Me gustaría pasar a la pregunta de Eric. Eric tiene la palabra. No lo podemos oír. Continúa Avery Doria. Parece que hay algún problema con el audio. Dice que no tiene audio Eric. Dice, estoy de acuerdo con Alan respecto de esta métrica para ver los 7 criterios de interés público. Continúa Avery Doria. Eric está tipeando algo en la sala de chat. Carla, esto es algo que usted pueda mencionar. ¿Quién decidió el grado de apertura respecto de distintos detalles? ¿Cómo se hizo esto? ¿Se hizo a priori? ¿No se hizo en absoluto y simplemente se aceptó? ¿Quién me puede aclarar algo al respecto? ¿Habla Eric? Esta es una... Habla Sahid, perdón. Voy a responder y con todo gusto la vamos a escuchar a Carla. No estoy seguro de si la ICANN quiere dar a conocer estos nombres. Sí se dio a conocer el nombre del presidente. No lo he tratado con Carla todavía. Quizás quieran consultar a los miembros primero al respecto. Sinceramente no lo sé. Entonces, le voy a dejar la oportunidad a Carla de responder esto. Y con respecto a los puntajes, quiero decir lo siguiente. Nosotros tuvimos distintos debates respecto del nivel de detalle de cómo hacer los puntajes, las calificaciones, y esto lo tratamos en el SARP, dentro del SARP. Entonces, los miembros del SARP sí debatimos y decidimos si queríamos dar detalles respecto de la calificación. Y les puedo decir que los miembros del SARP decidieron que en esta instancia dar muchos detalles respecto de la calificación no era algo con lo cual se sentían a gusto. No sé si esto va a cambiar a futuro, no lo puedo decir en esta instancia porque pasó bastante tiempo, pero les digo que esta decisión no fue impuesta por el personal. El SARP hizo cierto razonamiento, pero no sé hasta qué punto dentro de la ICANN esto se dio a conocer, se divulgó y qué fue lo que no se divulgó. Entonces, nosotros decidimos respecto de este nivel de detalle que les estoy contando. Con respecto al resto, es algo que quizás pueda tratar el personal de la ICANN. Habla Avery Doria. Carla, ¿quiere tratar esta pregunta? Habla Carla Valente para los registros. Con respecto a los miembros del SARP y los nombres, Esto es algo que no puedo decir. Con respecto al nivel de detalle que se dio a conocer respecto de la evaluación, tratamos de trabajar en consonancia con el resto de las iniciativas dentro del programa de nuevos GTLDs. Sí, hay alguna sugerencia sobre cómo avanzar. Bueno, creo que tenemos que ver esto. Hay una buena manera de hacer avanzar esto. Quizás esto pueda llegar a los niveles gerenciales desde este grupo. Quizás, como este grupo ya no está activo, podamos transmitirle a la ICANN este mensaje en pos de mejoras futuras para el programa. Hay un proceso de divulgación dentro de la ICANN. Entonces, sugiero que si ustedes consideran que hace falta divulgar más información, trabajen al respecto. Habla Avery Doria nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la sugerencia de utilizar este proceso de divulgación de información y también respecto de agregar valor. Tengo que digerir este concepto de hacer que esta cuestión llegue a los niveles gerenciales, de que escale hacia los niveles gerenciales. Quiero retomar lo dicho por Alan, en tanto que debe haber transparencia y responsabilidad en un equipo o un trabajo, un equipo que hace este trabajo, en consonancia con el ATRT. Eric tiene un problema con su audio. Él dice que está interesado en la evaluación y no en saber quiénes son los miembros. Y sugiere una métrica o criterio de evaluación que se utiliza en la comunidad, el 14/16, para que se utilice también en este proceso. Entonces supongo que esto tiene que ver o retoma la cuestión de responsabilidad y transparencia. Creo que Sintra y Zahid y Carla al tener conocimiento del SARP y en vistas al próximo proceso, quizás sea el SARP 2 u otro proceso mejor, quizás si ellos pudieran redactar algún documento después de este seminario web, que se pudiese utilizar para recomendaciones, evaluaciones, comentarios, etcétera, creo que este documento sería de gran utilidad para poder perfilar nuestros próximos pasos. Tenemos la sensación de que el grupo de trabajo de los nuevos GTLDs hablará al respecto. Habla Alan Greenberg. Estoy de acuerdo con Eric en cuanto a que es más importante la evaluación que los individuos o las personas. Sin embargo, si esta confidencialidad no fue impuesta y si esta confidencialidad no fue decidida por los miembros del grupo, me cuesta entender por qué la tenemos por defecto, si se quiere. En segundo lugar, supongo, pero no estoy seguro, no estoy seguro de que el SARP haya enviado estas calificaciones individuales a niveles o instancias superiores. Pero, sin importar esto, este es un proceso basado en la comunidad. Sé que los criterios fueron ajustados o refinados por el personal y probablemente por la Junta, pero ¿cómo puede la comunidad refinar o mejorar estos criterios si no podemos saber si algunos de los criterios funcionaron o no, por ejemplo? Entonces, realmente esto me confunde respecto de cómo avanzar. Lo único que veo a futuro es un nivel cada vez mayor de opacidad. y puedo seguir hablando, pero me voy a detener en este punto. Habla Avery Doria. Se superponen varios oradores, los intérpretes pedimos disculpas. Avery Doria, consulta si tenemos más tiempo disponible. Habla Gisela, voy a consultarles a las intérpretes si podemos continuar. Continúa Avery Doria. Habla Sahid, Sahid tiene la palabra. Gracias, voy a responder rápidamente en pos del tiempo disponible. Estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que sí hay una cuestión relacionada a la obtención de mayor información respecto de las funciones del SARP. Y también porque tenemos que utilizar esa información en pos de las mejoras. Sería de utilidad que el SARP se volviese a reunir y debatiera hasta qué punto quieren divulgar mayor información. Y también podrían participar el staff, el personal y la ICANN. Creo que sería de mucha utilidad. Nosotros estamos aprendiendo de los comentarios. Los intérpretes pedimos disculpas, pero hay ruidos de fondo en las líneas. Habla Avery Doria. Se nos ha concedido mayor tiempo para continuar con esta llamada, pero Carla se tiene que ir a la brevedad, tiene que dejarnos. Entonces, Carla, por favor, le damos la palabra y le agradecemos su presencia. Habla Carla en este momento. Nosotros estamos recibiendo retroalimentación y tenemos que plasmarlo en una manera formal para que llegue a las instancias gerenciales en pos de las actividades futuras dentro del programa. Como sucede con todos los procesos, hay oportunidad de mejora, distintos niveles de sugerencias que se pueden hacer y que son de mucha utilidad. Con respecto al SARP, como dijo Sahid, podemos ver cómo trabajar con los futuros evaluadores y hacer un resumen. Y creo que sería de mayor utilidad contar con algo general y sugerencias para el programa. Porque quizás las pautas para los evaluadores cambien. Entonces, creo que tenemos que ver cómo mejorar el programa y al respecto las recomendaciones serían de utilidad. Avery, no estoy segura de cuál sería el mejor mecanismo para transmitirle esto a la ICANN. No sé si cómo podemos hacerlo, pero creo que una manera más formal sería de utilidad. Habla Avery Doria. Muchas gracias, Carla, por su presencia en esta llamada. ¿Quién es la persona exacta a la que debemos contactar? Habla Carla. El programa de apoyo al solicitante está dentro del programa de GTLD a cargo de Christine. Habla Avery Doria. Ok, entonces vamos a contactar a Christine. Muchas gracias. Continúa Avery Doria. Muchas gracias por participar, por presentar su información. Tenemos tiempo adicional para esta llamada y como tenemos tiempo adicional, voy a hablar lentamente. Habla Sahid. Muchas gracias, Avery. Nosotros en el proceso del SARP nunca sentimos que se nos imponían cosas. Esto nunca sucedió, así que quiero dejarlo en claro. Lo único que sí creo que nos hubiese gustado hacer, pero que no pudimos hacer, fue básicamente retomar o volver a contactar a los solicitantes y hacerles preguntas para una mayor aclaración. ¿Por qué? Porque si lo hacíamos con un solicitante, teníamos que hacerlo con el resto de los solicitantes, y si lo hacíamos con el resto de los solicitantes, había cuestiones de tiempo que no nos lo permitían. Entonces, el SARP se tendría que reunir y definir hasta qué punto quieren divulgar su información, pero dejo esto a cargo del personal. En segundo lugar, creo que Sintra y el rol que ella desempeñó, bueno, el rol fue un rol muy, muy importante, porque ella tiene que ver qué puede divulgar o qué no puede divulgar fuera de las reuniones del SARP. Yo voy a remarcar esto como algo importante que amerita una revisión en procesos futuros. En tercer lugar, mirando a futuro, yo diría que no va a ser suficiente que el SARP publique un documento bastante general en el cual simplemente diga que estas son las áreas que requieren una mejora, porque hay aspectos específicos que surgen al ver la calificación. Sería difícil entender cómo se llegó a esa calificación a menos que los miembros del SARP trabajen con el JAS para tratar de mejorar los criterios, cada una de las preguntas y los criterios respectivos. Que los miembros del SARP puedan hacer esto, en lugar de decir, en tal solicitud, esta pregunta nos llevó a tal o cual resultado, bueno, sin dar ejemplos específicos, los miembros del SARP podrían tener un debate detallado y trabajar al respecto. Y creo que esto sería de utilidad. Entonces, si el SARP publica un documento de carácter general, esto sería de utilidad hasta cierto punto, pero no resolvería el problema que estamos enfrentando, a menos que contemos con otro mecanismo, con un grupo de trabajo, por ejemplo, y que podamos trabajar para arreglar o solucionar ciertos de estos criterios. Habla Avery Doria, nuevamente. Creo que si el JAS recibe un mandato de ver todo esto para mejorarlo para una próxima ronda, bueno, creo que esta es una de las cuestiones. Y corríjanme si me equivoco. Creo que esto está dentro o podría estar en el mandato del grupo de nuevos GTLDs de At Large para que realice un análisis. Creo que este análisis se puede hacer de mejor manera con la participación del CMR y los miembros del SARP y miembros del personal que participen y trabajen en este proyecto dentro del grupo de trabajo. Creo que lo que sea que podamos obtener de los miembros del SARP y del CMR y del personal responsable en una reunión posterior y sus recomendaciones o segmentos de información que sean de utilidad, bueno, por ejemplo, el ALAC puede hacer una recomendación. No sé si eso surge del grupo de trabajo, no sé cómo se va a hacer en esa instancia, pero el grupo de trabajo entonces tiene que ver cómo gestionar el programa de apoyo al solicitante a futuro. Esto es algo que obviamente debe hacerse, pero el cómo sigue siendo un interrogante. Tengo una serie de preguntas aquí y las voy a ir leyendo en el chat.
Continúa hablando Avery Doria. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Bien. Harris dice, hasta este momento no se tiene ninguna idea . Esta es una pregunta en realidad para Sahir.
Y hay otra pregunta que dice, entre comillas, la redacción es un tanto ambigua. Bien, a ver, continúo leyendo. Jonathan también tiene una reunión y se tiene que retirar. Luego Edmond tiene una pregunta. Me pregunto si hay alguna idea de obtener retroalimentación o feedback por parte del solicitante dentro de este proceso. Y también dice, ¿qué se puede decir de la solicitud de apoyo financiero para aquellas que no están aprobadas? Continúa hablando a Pretoria. Bueno, esta es una pregunta que tenemos que responder. Y luego tenemos otra pregunta de Eric, que dice que todas las solicitudes tienen que responder a una misma pregunta. Y la pregunta o la respuesta debe ser coherente. Y bueno, esta es en realidad la noción o la idea de clarificar una pregunta. Porque esto es una parte importante del proceso. Y se puede recomendar entonces que la sesión de clarificación o de preguntas aclaratorias sea parte del proceso en algún punto. No sé si alguien ya ha dado respuesta a todas estas preguntas. No veo ninguna mano levantada. Habla Zahid. Avery, ¿puedo interrumpirla? Quiero responder algo. En cuanto a la clarificación, el SARP ha respondido. Y el problema que tenemos en el SARP es que el SARP ya no existe técnicamente. Se le dio un mandato al presidente para intervenir en ciertas situaciones. Pero entonces debo decir con cuidado que cuando yo me presenté como voluntario para participar dentro del grupo de trabajo del JAS, esto dependía o tenía, no dependía de la autonomía de los miembros del SARP. Entonces, esto era de alguna manera una especie de decisión individual. No obstante, parte del mandato del SARP representa una cuestión. Porque nosotros escuchamos no solo lo que viene de ustedes, del JAS, sino también de lo que viene de la comunidad. Entonces, tendríamos que mejorar este proceso. Habla Avery Doria. Perdón, quiero interrumpirlo. ¿Esto quiere decir que ni siquiera tenemos una dirección de correo electrónico? Habla Zahid. A ver, vamos a decir lo siguiente. Creo que tendríamos que conversar con Carla para intentar iniciar con el JAS, una vez que tenemos el nombre del presidente y luego de esta reunión, iniciar el proceso. No sé si se va a poder responder a todo el trabajo, pero es una forma o una manera formal de comenzar el mecanismo y quizás una de las más apropiadas, por lo menos en esta instancia. Pero por supuesto, sería una buena idea, podríamos tener una discusión ad hoc, pero de alguna manera tenemos que formalizar los pasos a seguir dentro del proceso. En cuanto a la pregunta de Edmond, bueno, creo que todos los procesos, estos procesos tienen miembros voluntarios que trabajan con criterios o con cuestiones relacionadas con criterios. No sé cómo se podría solucionar el tema, pero creo que hay que reunirse y decir, bueno, esto es lo que se solicitó o esto es lo que no se solicitó, y de aquellos que han solicitado, bueno, esto es lo que no funcionó para aquellas personas que solicitaron o presentaron una solicitud. Habla a Pretoria. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer
una pregunta. Alan, veo que ha levantado la mano. Alan Greenberg, gracias, Avery. Quisiera resumir dónde estamos parados ahora. Sabemos que todos los miembros del SARP hablan o tienen criterios que no son del todo sensatos. Después de tener, o después de saber cuál es una o cómo es una solicitud, bueno, la tercera o cuarta pregunta es no. La respuesta a esas preguntas es no. Si la información existiera, y no estoy diciendo que exista, pero bueno, tiene que llegar a aquellas personas que están involucradas en el proceso. Entonces, creo que llegamos a replantearnos si las evaluaciones finales resultaron o no apropiadas y si es correcto llevarlas en el adelante en secreto. Habla Avery Doria. Bien, entonces tenemos un ítem de acción requerido por Eric. Y este es el siguiente. Se nos pide publicar las métricas del interés público y si ya se encuentran disponibles los hallazgos del SAS y los agregados o la información adicional y el formato en el cual se encontrará disponible esta información. Entonces, tengo que pedirle al staff o personal que nos brinde asesoramiento y apoyo con este pedido. Habla un orador que nos identifica. Avery, yo me tengo que abstener de este pedido. Habla Avery Doria. A ver si no hay nadie que se oponga a esto. Por favor, lo pueden indicar en el chat. Si no hay ninguna oposición, entonces vamos a dejar constancia de esto como una acción a concretar. Lo que me gustaría sugerir ahora, dado que no hay nuevas preguntas, es que si hay alguien que quiera hacer algún comentario final o responder a algo de lo anteriormente dicho, que tome la palabra. Hasta ahora no veo ninguna barrera para llevarle al grupo de trabajo de los nuevos GTLDs una lista de cuestiones para trabajar. No sé cómo vamos a llevar a cabo todo, pero esto sería una manera de continuar. Entonces yo recomendaría, dado que tenemos a Rafik en la llamada y que Carlton dijo que puede participar, que el Jazz decida qué es lo que es apropiado y que continuemos a partir de esto. Sintra veo que ha levantado la mano. Adelante. Gracias, Avery. Habla Sintra. Me gustaría agregar, para hacer un seguimiento del grupo del Jazz, que esta parece la pregunta del millón de dólares. Creo que es importante que tomemos en cuenta esto para futuras rondas y que el dinero disponible, que son 2 millones de dólares, se tome en cuenta para las próximas rondas. Tiene la palabra Sahid ahora, dice Avery Doria. Habla Sahid. Quiero responderle a Sintra. Nosotros discutimos esto en Beijing. Sintra, hay un punto que usted mencionó. Si creo que se hablaba del reembolso del dinero. No sé si tenemos el mismo punto de vista, pero creo que hay un beneficio fiscal para los solicitantes. Quizás esto sea algo que se pueda discutir. Esto sería un punto adicional a tratar, por cierto. Como presidente del SARP, bueno, o como presidente del ex-SARP, creo que sería bueno que cualquier deliberación o aporte que tenga se haga de manera formal. Como por ejemplo que se digan cómo o de qué manera podemos trabajar en conjunto para reinstaurar, o no sé si reinstaurar, pero comenzar a trabajar nuevamente con el FARC. Gracias. Habla Abri Doria, gracias Ahid. Habla Sintra. Abri, permítame decir algo. Quizás podamos hablar un poquito de lo que mencionó Ahid. El tema es el siguiente: incluso si una solicitud se aplica dentro del aprueba dentro de del proceso del SARP, nos encontramos en el punto donde hay solicitudes con un mismo nombre y, bueno, no hay resolución. Entonces, ese solicitante invariablemente tiene el beneficio por parte o un beneficio financiero de esta especie de subasta. No sé si este es el lugar correcto para discutir esto. Quizás lo tengamos que continuar debatiendo mediante el correo electrónico. Habla Abri Doria. Sí, creo que sí. Sería bueno tener en cuenta este punto para luego continuar con las discusiones al respecto. Bien, continúa hablando Abri Doria. Tengo un último comentario por parte de Eric y luego vamos a dar por finalizada esta sesión. Las reglas de no elegibilidad, otra vez, para el personal. Identificar dónde esto se origina, ya que es una recomendación, o es una parte externa de la recomendación del JAS. Eric, voy a darle una respuesta. Desde la perspectiva del JAS, no recuerdo que haya o que hubiese ninguna discusión al respecto o respecto de la noción de esto que usted menciona. Desde la perspectiva del ATRT, bueno, hay dos supuestos que tienen que ver con la apertura y la transparencia, y el único cierre tendría que llevarse a cabo o darse mediando una razón que esté muy bien documentada. Bien. Ahora, antes de cerrar, ¿hay alguien que quiera proponer alguna otra acción a concretar? Hasta el momento tenemos una solicitud para el personal referida a las métricas, a las 7 métricas del interés público que fue presentada por Eric y que tiene que ver con las cuestiones mencionadas. También nos gustaría escuchar o saber cómo quisiera el JAS seguir avanzando. Esto también va a ser presentado al grupo de los nuevos GTLDs del At Large para continuar debatiendo el tema. Alan, tiene la palabra. Adelante. Habla Alan Greenberg. Quiero decir que en cuanto a todas las discusiones que tuvimos respecto de los mandatos, uno de los peligros que enfrenta el grupo es, claro, quiero sugerir lo siguiente. Podríamos pedirle al grupo de trabajo de los GTLDs de la LART que le sugiera a los miembros del JAS que participen de esta discusión. Habla a Pretoria. Sí, seguro, ya tenemos a los miembros del JAS que participan con frecuencia de las discusiones. Pero bueno, depende del presidente del JAS y, por supuesto, teniendo en cuenta los procesos, depende de ellos si quieren seguir dando mandatos para los futuros trabajos o no. Pero bueno, es algo que podemos proponer. Habla Alan Greenberg. Bueno, en realidad lo que quiero decir es que no tenemos que asegurar que las personas que tomen las decisiones lo hagan, porque estamos en un momento en donde ninguno de nosotros va a presentar una objeción a las violaciones o referidas al incumplimiento de los mandatos. Habla Avery Doria. Bueno, seguramente el grupo de trabajo es un grupo abierto y obviamente les haré extensiva la invitación, no solo a los miembros del JAS, sino también al presidente y a los miembros del SARP que quieran participar. Entonces hago extensiva esta invitación para participar de la manera que quieran. Y vamos a dejar que trabaje el grupo de los nuevos GTLDs de At Large. Bien, ¿hay alguna otra pregunta o algún otro comentario respecto de los pasos a seguir? En este caso, habiendo dicho esto, quiero agradecerles a todos por ayudarnos a definir la transparencia y la apertura que existe detrás de esta cortina o telón que se ha cerrado. Quiero agradecerles a los participantes, a los observadores, a todos los que han escuchado. El grupo de trabajo de los nuevos GTLDs de At Large va a seguir la implementación. Hay una página wiki donde se colocan las se colocarán las preguntas que surgieron aquí. Y, por supuesto, habrá más personas que contribuyan con esto para obtener diferentes puntos de vista. La idea es entender no solo lo que sucedió, sino también cómo hacer que el programa de apoyo al solicitante en las próximas rondas sea una realidad. Antes de cerrar, ¿hay algún otro comentario? Si no es así, le agradecemos a los intérpretes. Muchas gracias. Y les pido disculpas si utilizo la palabra traductores en lugar de intérpretes. Siempre me equivoco. Bien, habiendo dicho esto, les agradezco y nos vemos en alguna otra reunión. Gracias.